Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol campesino.
Muy buenos días, estimados oyentes. Nuevamente su radiorrevista Agroecológica Semillas, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca, les da un caluroso saludo hasta ahora de la mañana. Hoy tenemos otro invitado especial de la Facultad de Ciencias Agrarias. Mario, ¿a quién se trata? Nuestra compañía.
Bueno, pues estamos muy contentos, muy felices de tener aquí en la cabina el día de hoy al profesor Diego Roa. Profe Diego, muy buenos días, ¿cómo has estado?
Muy buenos días, Mario, muy bien, muy buenos días.
Bien, bien, bueno, muchas gracias por venir al programa.
A ustedes por invitarme.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, pues yo quería contarles que Diego es profe de la Facultad de Ciencias Agrarias del programa de Ingeniería Agroindustrial, y Diego es muy fuerte en el tema de semillas y el procesamiento de granos. Pero antes de eso, Diego, cuéntanos un poco, ¿cuál es tu formación académica? ¿Dónde estudiaste?
Bueno, yo soy ingeniero agroindustrial, egresado de la Universidad del Cauca, de la Facultad de Ciencias Agrarias. Acabé mis estudios en el año más o menos 2005-2006, si no me equivoco. Posteriormente hice pues especializaciones, maestría en el área de química de alimentos y el doctorado pues en química industrial.
¿Y dónde desarrollaste estos estudios de posgrado, Diego?
Los desarrollé en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina.
Qué chévere, es chévere. Eso es algo para nosotros muy, muy bueno, tener profesores con formación doctoral y sobre todo pues que hayan logrado esta formación en otros países de tan alto nivel como es en Argentina, donde el estudio allá es de excelente calidad.
Muy bien. Dices que tus estudios son en la parte de química analítica.
Especialmente en la bromatología.
En la bromatología, bueno, expliquémosle a nuestros oyentes qué es bromatología.
Bromatología es el estudio químico de los alimentos.
¿Y qué se le mide o qué se le estudia a un alimento desde el punto de vista químico? Digo, o sea, cuando uno de nuestros oyentes compra un alimento y mira en la etiqueta, ¿dónde ve la parte bromatológica?
Ah, muy buena pregunta, Mario. En la etiqueta se ve lo que es la parte de el contenido de proteínas, contenido de grasas, minerales, la humedad y el contenido de carbohidratos. Eso es importante porque nos da el aporte de estos nutrientes y el aporte calórico de cada uno de ellos.
Ya, y Diego, cuando vamos a hacer un análisis bromatológico a un alimento cualquiera, ¿cuáles son principalmente los análisis que se le hacen? Así pues, digamos, en un lenguaje para que nos entiendan nuestros oyentes.
Bueno, el análisis básico se llama análisis proximal, ¿sí? Sí. Eso es dentro del análisis proximal, entonces se mide lo que es la cantidad de proteínas a través de la metodología de Kendall, que lo que hace es medir como el nitrógeno que hay. Listo. Después se mide la cantidad de grasa y la cantidad de agua que hay, pues, especialmente en los alimentos y en lo que yo trabajo en las semillas, la cantidad de cenizas, ¿sí? Y por resta se hace la cantidad de carbohidratos.
Excelente.
Pero cuando hablamos de la determinación de proteína 3 de nitrógeno, ¿cómo determinamos, digamos, la calidad de la proteína? ¿Cómo? Porque hay diferentes tipos de proteína. De hecho, una proteína puede tener, digamos, un mismo nivel de porcentaje como tal, pero ser muy distinta.
Sí, claro. Nosotros lo medimos por medio de, como las proteínas sabemos que están compuestas de aminoácidos, Entonces depende pues de la especie de la que uno diseña su producto para que se consuma, buscamos los aminoácidos limitantes y determinamos lo que se llama el score químico. Listo, a partir del score químico podemos saber cuál de todos los aminoácidos que conforman la proteína, cuál es el que me está limitando de pronto su absorción su biodisponibilidad. Aparte, pues hay otro tema que sería la digestibilidad proteica, ¿no?, que hace parte de eso.
Bueno, pero por ejemplo, para nuestros oyentes, eso que tú acabas de decir, pongámoslo en un ejemplo para que, bueno, eso en mi vida cotidiana, ¿para qué me sirve eso?
Bueno, desde el punto de vista nutricional de la vida cotidiana, por ejemplo, el trigo, pues que es la base pues de los productos panificados, tiene un nivel proteico alto, sin embargo es deficiente en uno de los aminoácidos.
¿Cuál es el nivel proteico del trigo?
Pues depende, ¿no? Hay trigos, dependiendo de la tecnología que se aplique, hay trigos duros y trigos blandos, pero generalmente podemos hablar de un nivel de proteína, si no estoy mal, un 12, un 10% de proteína.
Por ejemplo, el trigo que nosotros consumimos es prácticamente todo importado, ¿cierto?
Total, sí.
¿Ese trigo podría estar más o menos alrededor de los 10-12% de proteína?
Sí, más o menos. Ajá.
Bueno, listo. Y entonces, continuemos con la idea.
Por ejemplo, entonces, nosotros buscamos un nivel de proteína mucho más amplio, entonces podemos ir a los pseudocereales, que es el área pues, que yo estoy manejando, que es, por ejemplo, la proteína que viene de la quinoa.
Bien, a propósito, pienso que es bueno aclararle a los oyentes que la palabra que mencionó Diego, pseudocereales, hace referencia a un tipo de cereales que suelen contener un nivel de proteína un poco más elevado al de los cereales convencionales. Y es curioso que se les llame de esta manera, ¿no? Porque pseudo significa falso, ¿no? Entonces es un falso cereal. Este es el caso de la quinoa, el amaranto. ¿Qué otros ejemplos hay, Diego? De pronto de estos cereales.
Hay unos granos que son promisorios que están tocando, kiwichi.
Ajá.
Es otro. Conozco esos tres que son los que he manejado.
Y tú has trabajado principalmente, creo que con amaranto y quinoa, ¿cierto?
Con amaranto y quinoa, sí, exactamente.
Bueno, disculpa, es curioso que a la quinoa el amaranto se la defina desde lo negativo, ¿no? O sea, ¿cuál sería la? Sí, para no tomar prestado lo de cereales y ponerle pseudo. Sí, ¿cuál es el nombre, digamos, el género de la quinoa, ¿cómo sería?
El género, o sea, no soy muy experto pues en la parte de taxonomía, pero viene de la familia Amarantácea, ¿sí? Amarantácea, uh-huh. Sería el género de ellos.
Ya.
¿Y por qué se le llamaría pseudocereal?
Sí.
Se le llama pseudocereal por el nivel proteico, no tanto por la estructura morfológica del grano como viene compuesta, sino por el nivel de proteína, porque a través del tiempo el aporte de las proteínas que ha tenido pues el ser humano ha sido la fuente primaria, los cereales.
Bien, estamos hablando un poco lo del trigo, ¿cierto? Tú hablabas, bueno, hay un nivel de proteína, pero hay un nivel deficitario, por ejemplo, el trigo. ¿En qué sería deficitario?
En los cereales generalmente son deficientes todos los cereales en lisina.
En lisina.
Sí.
La lisina es un aminoácido, ¿no?
Un aminoácido esencial.
Un aminoácido esencial. Entonces,
¿qué significa para nuestros oyentes esencial?
Exacto.
O sea, la palabra esencial o aminoácido esencial se debe porque el cuerpo no lo puede sintetizar a partir de otras moléculas orgánicas, sino que debe ser aportado a ingerido, través de la dieta.
Correcto. Bueno, y entonces el pan pues básicamente tiene buen nivel de proteína, pero es deficitario en lisina, que es un aminoácido esencial, ¿cierto? ¿Qué tal la metionina y el triptófano, que también son aminoácidos esenciales? ¿Cómo va en el trigo?
En el trigo, creo que la metionina y el triptófano, ellos son deficientes, pero en las legumbres, si no estoy mal.
En las leguminosas. De hecho, es en muchas ocasiones en las dietas se suele hacer complementación, ¿cierto? Al mezclar cereales con leguminosas, precisamente para que esta mezcla aporte en lo posible todos los aminoácidos esenciales que requiere nuestro cuerpo.
Listo, entonces continuemos con esto que a nuestro oyente les puede interesar. Bueno, el pan es muy bueno, por supuesto, el trigo es muy, muy buen alimento, de hecho, es un alimento básico, ¿cierto? De nuestra canasta familiar.
Exacto.
Pero bueno, es deficitario en lisina, un aminoácido esencial que debemos ingerir porque no lo sintetizamos. ¿Cómo entonces juega ahí el balanceo de nuestra dieta, de la dieta de nuestros oyentes?
Claro, entonces, ¿qué es lo
que...? O sea, que podemos decir que no solamente pan vive el hombre.
Exactamente.
Teníamos que complementar el pan, ¿cierto? El trigo. ¿Cómo qué propuesta se haría ahí?
Bueno, ahorita desde el punto de vista nutricional existen dietas complementarias, ¿no? Entonces recomiendan que las harinas que tienen de base trigo se les adicione un porcentaje de harinas provenientes de leguminosas, por ejemplo, del frijol. ¿Sí? Para que complemente esa deficiencia en lisina y que tiene el cereal, y que el cereal complemente la deficiencia de los aminoácidos esenciales que tienen las leguminosas, y así lograr aumentar lo que se llama como el score químico de la harina.
Sí, o sea, complementar el trigo con algunas leguminosas, algunos granos.
Claro.
Ajá, de acuerdo.
Por ejemplo, profe, interrumpiendo, a la hora del almuerzo, uno qué es lo que combina, o generalmente qué es lo que hay arroz y frijol, una buena combinación.
Una buena combinación.
Cereal y leguminosa.
Cereal y leguminosa. Y la parte proteína animal.
Ah, bueno, no, pues la proteína animal pues tiene un alto contenido de proteínas, es menos deficiente en aminoácidos esenciales. Pero algunas tienen como el problemita que va presentando la cuestión del ácido úrico y esas cuestiones ya para la gente mayor, o que tiene problemas en ese sentido.
De hecho, digamos, una de las grandes ventajas de la proteína animal es que tiene una buena digestibilidad y un buen balance de aminoácidos esenciales, ¿no? La parte vegetal toca complementar como mucho para lograr aportar lo que aporta la carne. Pero obviamente sí es posible hacerlo. Sí, el asunto es que a veces... desde la parte de la comida vegetariana, pues una propuesta muy, muy, muy respetable y muy válida, por supuesto, pero yo a veces observo por ahí como los menús a veces de ciertas comidas vegetarianas y veo que están bastante desbalanceadas. Veo que no la balancean bien precisamente en contenidos de aminoácidos.
El tema, sí, ¿no? Ese tema proteico no es bien manejado muchas veces en las dietas o en los menús, como tú dices.
Porque
creo que es también por este tema precisamente de desconocimiento, sí, en la complementariedad de los aminoácidos.
Sí, entonces son dietas que si se consumen pues de esa manera desbalanceada, de manera crónica, pues obviamente va a haber una tendencia a la desnutrición.
O generar algún tipo de problema fisiológico.
Sí, sí, exactamente, un tipo de deficiencia de determinado tipo de nutrientes. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, Mario.
Sí, exactamente, es momento de música. El tema está súper interesante, pero vamos a continuar hablando de él luego de que escuchemos este tema. Bueno, Diego, tú eres también salsero, muy salsero.
Pues se lo heredé a mi papá. Era un coleccionista y le gustaba mucho la salsa, y bueno, algunos temas me quedaron ahí.
Bueno, pues quizá algunos oyentes conozcan al padre de Diego, el profesor Eduardo Roa, muy reconocido melómano acá en la ciudad de Popayán, quien ahora está residiendo en Cali, el profe,
sí,
¿cierto?
Está en la ciudad de Cali, sí.
Bueno, entonces, Diego, ¿y qué tema de esos que te gustan a ti te gustaría escuchar?
A mí me gusta mucho Ismael Rivera, puede ser Mi Jaragual, me gusta.
El tema Mi Jaragual del año 1973, Ismael Rivera con su orquesta Los Cachimbos. Este álbum salió bajo el sello Tico Records. Entonces vamos a escuchar este sabroso tema de salsa.
No presto mi caballo, ni a medias quiero sembrar maíz. Yo quiero una empalizada, mi gallina con su gallo, mi hermano con mi cuñada y yo con mi amor feliz. Yo dueño en mi jaragual me siento, cantándole mi canción al viento. Un cacique patriarcal viendo mi perro guardará mi tesoro y mi mujer de inmenso. Dueño en mi jaragual me siento, cantándole mi canción al viento. Un cacique patriarcal viendo mi perro guardará mi tesoro y mi
Muy bien, después de este sabroso tema Mi Jaragual de Ismael Rivera, continuamos aquí con nuestro invitado especial, el profesor Diego Roa, profesor de Ingeniería Agroindustrial de la Facultad de Ciencias Agrarias. Bueno, Diego, hemos estado charlando un poco sobre los cereales, las leguminosas, los aminoácidos de estos, y tú nos comentabas que has trabajado principalmente con quinoa y amaranto. La quinoa ha sido fue un alimento muy importante en nuestra región andina durante los tiempos coloniales e incluso hasta algunas décadas recientes, pero de repente como que desaparece y vuelve a resurgir. Diego, ¿por qué no nos cuentas un poco al respecto?
Bueno, sí, la quinoa era en los tiempos de la precolonia, pues antes de la colonia y la parte del descubrimiento, era uno de los granos base de la alimentación de los habitantes, pues, de acá de América. Y por su gran contenido de proteínas y fibra dietaria y el almidón que tiene y sus características, pues podía suplir las necesidades acompañado, pues, de otro tipo de alimentos. Lo que pasa fue que el cultivo lo fueron exterminando. Lo que dicen los historiadores o lo que está reportado es que los americanos, pues los habitantes de América, la adoraban. Tenían su culto, pues, a su alimento. Entonces, con la llegada, pues, de los colonizadores, y ellos venían con sus ideas, pues, religiosas de su cultura, quisieron exterminar ese culto. Y comenzó, pues, el desplazamiento y la sustitución, pues, del cultivo. Pues eso es lo que está reportado, pues, desde el punto de vista histórico.
O sea que tiene allí el asunto una mezcla hasta de, por decirlo así, religiosa, totalmente de creencias, pues, religiosas y de, como dices tú, de adoración, que de hecho era muy común en la antigüedad que las diferentes civilizaciones rindieran culto a sus alimentos, ¿no? Por ello los aztecas rendían culto al maíz, y según la tradición azteca, el hombre nace del maíz, así como para los católicos el hombre nace del barro. Para los aztecas, según sus tradiciones, nace del maíz porque era su principal fuente de sustento, ¿ya? Bien, Diego, y entonces cuéntanos un poco, ¿qué has, digamos, trabajado con la quinoa o también con el amaranto? Entiendo también que tu tesis doctoral tuvo que ver con amaranto.
Así es, Mario, pero entonces, recordando un poquito más atrás, entonces, ¿qué fue lo que pasó con la quinoa? Entonces, gracias a la NASA,
sí,
ellos comenzaron a estudiar una manera de poder tener un alimento que logre suplir la cantidad, pues, de proteína y de buena calidad para los astronautas. Y entonces, en esa investigación se encontraron, pues, con la quinoa, ¿cierto? Entonces, más o menos fue en la década de los 80, 70,
sí,
que comienza nuevamente el cultivo a incrementarse. Y es lo que es ahora, ¿no? Vemos que hay lo que es Bolivia, es un gran productor, Perú es un gran productor, Colombia. Ha comenzado a ser un productor de quinoa, especialmente el departamento del Cauca.
Sí.
Sí, es Y no solamente Colombia, sino la China, la India.
No, de hecho, también. Hasta los Estados Unidos tienen grandes producciones de quinoa.
Exactamente.
Sí, como, y sí, efectivamente en el Cauca hay unas zonas quinueras fuertes que incluso han sido fortalecidas gracias a un proyecto de regalías que hubo acá, no sé si todavía está vigente, en el que se fortalecieron zonas quinueras, por ejemplo Bolívar Cauca, que es así la es. Principal zona quinuera del Cauca. Y bueno, en cuanto a estas quinoa, hay diferentes variedades y hay unas que son dulces y amargas, ¿no?
Sí. Hay unas que son dulces y amargas, y eso se debe principalmente al contenido de saponina.
La saponina. En el Cauca la variedad que más se trabaja se llama la blanca dulce de Jericó, que es una variedad baja
en saponinas.
Y que entonces ya permite hacer productos sin ese saborcito amargo un poco característico.
Sí, porque la eliminación, hablando así pronto desde el punto de vista industrial, la eliminación de la saponina, pues hay dos tipos de métodos. Método vía húmedo y vía seco. Entonces, el manejo de saponina pues va a generar un efluente. Si es por vía húmeda, va a generar un efluente que los efluentes desde el punto de vista industrial pues son complicados a veces de manejar, ¿no? Por la contaminación y por la nueva legislación que hay, mientras que por vía seca es mucho más fácil.
Bueno, una pregunta para los oyentes. Hablan de saponinas. ¿Qué saponinas y qué efecto tendría si la gente consume este alimento con saponinas?
La saponina se ha considerado que es un factor antinutricional.
Ajá.
Un factor que si se consume pues inhibe la, no sé si la digestión, pero si la absorción de ciertos nutrientes. Entonces se recomienda pues eliminarla.
La quinoa que venden, digamos, que uno consigue en las tiendas, supermercados, etcétera, ¿esa quinoa debe tener un proceso térmico o ya viene con algún proceso térmico el grano?
Ya, pues depende de la fuente de origen, ¿no? Uh-huh. Que como uno sabe de pronto si tiene saponinas, pues simplemente como cuando uno va a lavar el arroz,
¿sí?
Pues uno hace el lavado del grano, lo frota con las manos y si se genera espuma o algo es porque tiene saponina. La saponina es como un tensoactivo ahí, como especie como de jabón. Que crea como esa interfase, pues agua, oxígeno, y genera pues la agua, aire, perdón, y genera pues ese tipo pues de burbuja. Es fácil de eliminarlo, sí, por lavado continuo.
Ajá.
Lavado continuo, y ya quedaría apta pues para el consumo.
O sea que si alguno de nuestros oyentes compra su libra, su kilo de quinoa y quiere preparar pues este alimento, lo ideal sería que primero hiciera una prueba, digamos, a ver si tiene saponinas, o sea, que la frote que con agua, y si hay una producción de espuma, quiere decir que tiene saponina y que la tiene que lavar hasta que esa espuma...
Sí, hasta que se libere la espuma y ya se prepararía como cualquier otro grano, como cualquier otro cereal.
Sí, aunque de hecho, como hablábamos hace un rato, la comercialización de la variedad blanca dulce de Jericó ya pues prácticamente hace que uno evite este paso, ¿no? Porque es muy baja en saponinas. Entonces sí es recomendable un lavado ligero, normal, y pues proceder a hacer las diferentes preparaciones que pues las personas quieran realizarle. De hecho, yo por un tiempo reemplacé el arroz y consumía quinoa, y la forma de prepararlo es exactamente igual. O sea, de la misma forma que se prepara el arroz, se puede preparar la quinoa, y pues con la ventaja de que va a ser nutricionalmente mucho mejor que consumir arroz.
El asunto es que es un poco más caro, por supuesto.
Claro.
Ese es el problema.
Pero también obviamente su calidad nutricional es excelente.
Más, ¿sí? Elevada, claro que sí.
Pero podemos hacer combinaciones, por ejemplo, 70% arroz, 30% quinoa.
Sí, de hecho también ese producto existe en el mercado. Se lo vende así como quinoa arroz, y existe esa mezcla precisamente para ofrecer un producto de mejor calidad nutricional.
Una pregunta, la quinoa... la quinoa podría reemplazar la proteína animal, el consumo de quinoa.
Hola, qué excelente pregunta.
Tocaría analizar esa parte, ¿verdad? Porque
yo he escuchado
por allí que, digamos, la quinoa es tan buen alimento que podría incluso reemplazar la proteína
animal. Yo entiendo que aporta todos los aminoácidos esenciales. Entonces, no sé, Diego, ¿tú qué opinas de pronto al respecto?
Pues yo creo que ahí ya tocaría que con un experto en nutrición, a ver, como que para ir más al detalle, pero yo soy de los que pienso que uno debe ser equilibrado en la dieta y debe tomar de diferente fuente y complementarse.
Como para los vegetarianos, ¿no? Que podría ser una opción.
Vegetarianos, veganos,
que pueden ser una opción interesante, digamos, que no consumen proteína animal. La quinoa, al igual que el amaranto, podría ser unas buenas opciones. Bueno, y entre la quinoa y el amaranto, ¿cuáles son sus diferencias? ¿Cómo es esto?
Esos son como primos hermanos. O sea, estructuralmente son muy parecidos. Si vemos, la quinoa es, hagamos de cuenta, Saturno, ¿no? El planeta Saturno, que sí tiene su masa y alrededor tiene un anillo.
Su anillo.
Exactamente. Entonces, tanto la quinoa como el amaranto tienen esa misma estructura.
La misma estructura química.
La estructura
morfológica,
la estructura física. Como la forma.
Ya. Pero digamos, a nivel de estructura química, proteínas, esa parte, ¿cómo es?
Es similar.
También muy similar.
Claro que si ya entramos al detalle, pues, de la proteína, el amaranto es mucho más nutricional.
Sí.
Sí, el amaranto es más nutricional por la cantidad un poco más elevada de proteína. Dependiendo, pues, de la variedad, pues, porque hay variedades de quinoa que tienen alto nivel proteico, hay variedades de amaranto que tienen un bajo nivel proteico, pero los que saben de la materia, el amaranto, ¿sabes por qué? Ahora que pienso, porque aporta más fibra dietaria y ácidos grasos insaturados. Por eso es un poco mejor, pero son primas hermanas, diría yo.
¿En el mercado el amaranto es más costoso que la quinoa?
Sí, el amaranto es más costoso que la quinoa.
Y su grano es más chiquitín,
sí,
¿no?
Claro.
Es bastante más pequeño.
Estamos hablando más o menos de 1 milímetro, 2 milímetros de diámetro en el amaranto.
Acá también producimos amaranto, pero en menor cantidad, ¿cierto?
Sí, sí, pero son parcelas apenas.
Muy poco,
sí,
digamos, el quinoa se produce más.
Sí, claro, quinoa se produce.
¿Y el amaranto en Colombia, dónde más se produce? ¿O el amaranto que consumes es importado?
Yo creo que es importado, profesor. Claro que hay unos ensayos. Yo estuve trabajando con una gente de la Universidad Cooperativa y ellos tenían en Cali, y ellos tenían unas parcelas por la zona de Yumbo. Y se daba muy bien. ¿Por qué? Porque el amaranto, tiene unas cualidades diferentes a la quinoa, porque soporta mejor los suelos poco fértiles y que tienen alto grado de salinidad, lo soportan bien el amaranto, mejor que la quinoa. Entonces eso puede ser una buena opción o una buena alternativa.
Bueno, antes de la pausa musical, quisiera saber por qué aquí en el Cauca se ha promocionado, o sea, digamos, se está cultivando quinoa en grandes cantidades y amaranto no. Después de la breve pausa musical. Okay.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar una versión de un clásico cubano. Ustedes, profe Hugo, profe Diego, conocen el tema Chan Chan.
Sí, claro.
Cierto, famoso tema de Compay Segundo.
Compay Segundo, claro.
Bueno, en esta ocasión he traído una versión de una producción relativamente nueva, en la que una serie de músicos cubanos se encontraron con una serie de músicos jamaiquinos e hicieron una producción que se denomina Havana Meets Kingston. La Habana conoce Kingston, Jamaica. Entonces, este colectivo hizo una serie de temas en los cuales fusionó la música cubana con estos elementos del reggae y crearon unos temas bastante interesantes, del cual vamos a escuchar entonces la versión de Chan Chan con influencias de reggae.
Bien, estábamos hablando antes de este excelente tema con Pai Segundo sobre cómo ha sido de maravilloso que el Cauca esté liderando el cultivo de quinoa en el país, pero ¿qué ha pasado con el amaranto? ¿Por qué aquí no se ha dado también ese mismo, digamos, nivel de producción con el amaranto en el Cauca?
Bueno, yo creo que también tiene que ver mucho el tema de mercados. Entonces, la quinoa ya lleva como unos años de ventaja.
Se ha posicionado.
Entonces, pero el amaranto viene detrás. Yo creería que en unos años va a comenzarse a ver más productos de amaranto.
Porque si tiene un mayor nivel proteico y el nivel de grasas insaturadas, pues sí. que obviamente son grasas excelentes para la salud, ¿cierto? Sobre todo desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, pues es un producto con un potencial muy grande.
Así es.
Bueno, Diego, y retomando una pregunta que hice hace un rato, cuéntanos un poco de lo que trabajaste en tu tesis doctoral que tenía que ver con el amaranto. ¿Qué hiciste? ¿Qué obtuviste?
Ya, claro. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Como es un grano apenas que se estaba dando, teníamos que dar las bases tecnológicas del grano. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una caracterización físico-química. ¿Qué es lo que tiene el grano? ¿Qué me puede aportar el grano? Y a nivel de laboratorio simulamos procesos que se hacen en la industria. Sí. Por ejemplo, molienda seca, que es la molienda por tipo de molinos, que lo que busca es la reducción del tamaño, la fabricación de harinas principalmente.
Sí.
Y la molienda húmeda, que es la obtención de compuestos a partir del grano entero. Entonces, a través del estudio de la tesis doctoral, lo que hicimos fue conocer todo ese tipo de procesos, cómo afecta el grano, y los productos que obtengamos del grano los caracterizamos física y reológicamente. Ahora pues hablaríamos pues de eso.
De esa parte, ok. Y también, Diego, has dirigido algunos trabajos de grado acá en la Universidad del Cauca relacionadas también con amaranto y quinoa. Básicamente, ¿qué desarrollos has obtenido ahí? E incluso entiendo que uno de estos trabajos de grado recibirá una mención honorífica.
Sí, comenzamos, se planteó la idea pues, a los chicos que trabajan la parte de investigación, de tesis de investigativa, y se planteó primero comenzar con la quinoa, siempre con el apoyo de una empresa que es de acá del Cauca, que es la empresa Segalco, que es la que comercializa pues ese tipo de productos. Y lo que planteamos, o ellos tenían como un reto como empresa, que era, bueno, ¿cómo obtenemos una harina con mayor nivel de proteína?
Sí, ok.
Entonces, dentro de esto, en la pregunta de investigación pues para esta tesis, dijimos, bueno, ¿es posible hacerlo? Sí, es posible hacerlo, y por un método sencillo. Entonces, recordemos que había dicho que la estructura de la quinoa es como el planeta Saturno.
Sí, total, ok.
El núcleo está compuesto de almidón, y la parte externa, donde está el germen, es rico en proteína y en grasa. Entonces, la estrategia fue hacer un proceso de molienda abrasiva, ¿sí? Y por diferencia, pues sacábamos el germen, y por otro lado sacábamos el endospermo, que es rico pues en almidón. Y esa harina que provenía del germen, pues obtuvimos niveles de proteína hasta un 34-35%, si mal no estoy, que es muy alta. Interesante es que a partir de aquí se han hecho varios productos, snack y todo eso, snack con alto contenido de proteína, cerca del 24%, que eso no está en ninguna parte en el mercado, no hay snack o este tipo de confites pues de pasabocas, con
sí.
ese nivel de proteína.
Sí, podemos, para contextualizar un poco al oyente, un snack puede ser un yuppie, ¿no? Por ejemplo, entonces entiendo que la investigación se ha enfocado, o estos desarrollos se han enfocado a poder brindar un mecato, sí, pero que tenga un buen aporte nutricional. De hecho, recordemos que En nuestras mamás incluso nos decían que no comiéramos yuppies porque estaban hechos de cartón, que se nos pegaban en el estómago y una serie de cosas así que pues ya sí. Cuando uno crece y estudia y se da cuenta que no es así, uno dice, mamá, ¿por qué me engañabas así? Pero resulta pues que el yuppie está hecho de almidón, entonces al estar básicamente hecho de almidón pues no aporta mayores nutrientes. Entonces entiendo que estos son uno de los desarrollos pues en los que has trabajado. ¿Qué otras aplicaciones, qué otros productos podrían obtenerse con esta harina? Podríamos llamar la harina hiperproteica, creo.
Hiperproteica, la hemos denominado, sí. Mira, y hablando un poquito de este mecato, como vos decís, si ustedes ven la tabla nutricional de estos productos, tiene 1 o 2% de proteína.
Sí.
Estamos logrando pues a través de esta harina hiperproteica lograr que tenga un mecato un 20% de proteína, imagínate.
Es buenísimo.
Claro,
es
muy buenísimo. Bueno. Muy bueno. Muy bueno. Claro, excelente. Sí. ¿Qué otros desarrollos? Por la parte del amaranto, que estamos estudiando. Lo que hicimos fue aplicar no una molienda abrasiva, que fue en el caso de la quina, sino una molienda húmeda, con la intención de extraer esos componentes y mirar cómo las condiciones de operación me pueden a mí afectar la funcionalidad de estos componentes.
Ya.
Eso es para sentar una base. ¿Por qué? Porque cuando se plantea un tipo de molienda húmeda en la industria, básicamente, ¿qué es una molienda húmeda? Es donde se aplica una fuerza, una temperatura, se aplica un cambio de pH y un tensoactivo para poder hacer esas extracciones. Entonces, optimizar eso es importante. ¿Por qué? Pues porque si no lo optimizamos, vamos a tener bajos rendimientos de extracción y me puede cambiar a mí de alguna manera la configuración de una proteína, la estructura cuaternaria pues, de una proteína, o la estructura nativa o la estructura del gránulo de almidón. Importante, ¿por qué? Porque esto me afecta a mí la calidad del producto final que yo voy a diseñar.
Ah, ya, ok. Bueno, Diego, hablando hace rato también de las comparación entre quinoa y amaranto, ¿cómo tú sabes un poco al respecto sobre la digestibilidad de las proteínas de cada uno?
Pues yo no, o sea, no, mi área de estudio no es tanto la digestibilidad, claro, de proteínas, pero tiene una alta digestibilidad en comparación a otros cereales. Sí tiene, o sea, tiene una diferencia significativa y, o sea, se absorbe, se digiere mucho más fácil que las proteínas de los otros cereales.
Ese es un punto muy importante que deben saber los oyentes, y es que la proteína debe tener una buena digestibilidad, porque de nada nos sirve tener un producto con, haciendo un ejemplo exagerado, 60% de proteína, si se digiere solamente el 5%,
claro.
¿Sí? Entonces, esto es importante no solo para nosotros, sino en la parte animal. El profe Hugo, que sí, es claro, médico veterinario, entiende y maneja muy bien esta parte. Entonces, hay pastos que pueden, o forrajes que pueden tener un porcentaje proteico muy alto, pero el animal no lo absorbe, ¿cierto? Entonces, sí,
claro, pues, por ejemplo, la harina de plumas, por ejemplo, tiene un alto nivel de proteína bruta, pero la digestibilidad es muy baja, por decir algo, ¿cierto?
Extremadamente baja.
Es importante, claro. Lo hablamos tal vez en el anterior programa, la proteína, así, la digestibilidad y el balance de aminoácidos, ¿no? Es importantísimo para hablar de calidad de una proteína.
Y de hecho, para medir la calidad de las proteínas, se utiliza, la referencia es el huevo de la gallina, ¿no? Porque entiendo que la absorción de esta proteína es mayor al 90%,
es muy alta,
creo.
El huevo tiene un nivel de absorción de muy alta en su contenido proteico. Es un excelente alimento. Claro, un poco satanizado, sí, por el cuento del colesterol y esta parte, ¿no? Pero
sí,
pero creo que pues consumido con moderación es un alimento nutricional excelente. Yo tengo una inquietud. También está de moda otra semilla que no sé pues muy bien de ella, quisiera la chía. Sí, esa parte de eso es, la chía, ¿qué es? Una, también es un pseudo cereal, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es su contenido nutricional, etcétera?
Ay, profe, me corcho con la chía.
Pero podemos tener información al respecto al próximo programa, ¿cierto? Porque también en el mercado se está viendo mucho, ¿no?
Sí, claro.
Sí, yo lo veo en muchas combinaciones, en galletas, en malteadas.
No,
en muchas...
de hecho, hoy se me ocurrió porque hace poco acabo de comprar unas tortillas, para decir, tortillas con.
Como para los chía, tacos,
¿no? Como para los tacos, ¿no?
Yo sé que es muy utilizada debido a la gran cantidad de antioxidantes.
Sí, exactamente. Es un grano, pues, pequeñito, negrito, ¿cierto?
Exactamente.
Que se está muy, muy de moda, digámoslo, porque ahora los alimentos que aportan, pues, cierto tipo de particularidades desde lo nutricional, desde la parte de la salud, están siendo, pues, muy usados a nivel mundial. Y justamente la chía tiene unas características, tiene unas, digamos, unas potenciales como alimento antioxidante muy importante, ¿no?
Sí, entiendo incluso que se usa para hasta para bajar de peso. Entiendo sí que también se hacen aguas con semillas de chía y que sirven pues para disminuir peso corporal.
Sí, bueno, poco para ilustrar a los oyentes la parte de un antioxidante, pues nuestro cuerpo, a medida que digamos que pasan los años, genera mucho lo que se llama radicales libres, ¿no? Sí, que son los aquellos que causan pues el envejecimiento celular. Entonces los antioxidantes entran a jugar un papel importantísimo para combatir estos radicales libres y por supuesto evitar los efectos que causan en envejecimiento celular. Entonces la chía es uno de los nutrientes que se está usando mucho como antioxidante. La quinoa y el amaranto tendrán también estas propiedades.
Sí, claro, tienen antioxidantes.
Por supuesto. Entonces, pues tampoco se queda atrás, pero sí sería interesante para el próximo programa mirar a ver, traerles a nuestros oyentes datos sobre la chía, que está bastante también, digamos, popularizado, ¿no? En todas partes, yo veo en los supermercados mucho producto que con chía, ¿no?
Sí, yo haciendo también una pequeña crítica de todos esos productos, es importante que no solamente como ustedes ven que ven un producto y como es polvoreado por encima ven las semillitas de chía o amaranto. O sea, lo interesante es lograr tener las harinas y poder formular o hacer formulaciones que sirvan de base para elaborar productos. Uh-huh. ¿Sí? ¿Para qué? Para poderlo incluir en mejor cantidad. Porque
ahí de pronto es como el gancho, ¿no? Como ahí le dan unos pocos granitos que realmente puede que no sean muy significativos, ¿no?
Es así, pero es así, se tiene toda la razón en ese sentido.
Entonces, pero es el gancho publicitario que entonces le añaden a un pan, en fin, cualquier producto, uno que otro granito, entonces ya eso ya tiene valor agregado pues para venderlo a mayor precio.
Por lo menos uno ve unas galletas que son rellenas de mermelada.
Sí,
pura sacarosa ahí y le colocan unas 10 semillitas de chía o de amaranto y creen que solucionan el problema. No, ahí sí estamos mal en ese sentido.
Sí, porque de alguna manera, pues, mira el ejemplo que tú colocas, es como, digamos, aprovecharse de las cantidades que la dieta nutricional de un producto, agenciarlo para meter, digamos, otro tipo de productos que no necesariamente, pues, digamos, en el imaginario, uy, tiene chía, entonces, buenísimo, ¿cierto?
Claro.
Pero finalmente, pues la proporción que tiene
es insignificante.
Y fíjense que esta situación ocurre también en otros alimentos, como es el caso de los yogures y de los probióticos, ¿no? Resulta que yo he encontrado, o uno más bien percibe, que a ciertos productos les hacen un mercadeo muy fuerte con el tema de los probióticos, ¿sí? Y resulta que básicamente todo yogur o todo kumis en últimas contiene probióticos, bacterias
claro,
probióticas.
Claro,
¿sí?
Claro.
Que unas si no, sean sí, un poco más probióticas claro, que otras, pues sí.
De hecho, para hacerlo, si no podría hacer kumis o yogur, claro, si no tuviera bacterias.
Exactamente. Pero nos meten una publicidad tremenda, como si pues ciertos productos fueran 10 veces mejores que otros. Pero no, o sea, a la larga, básicamente todo yogur o todo kumis es probiótico. Bueno, siempre y cuando al final del proceso de elaboración no le hagan un tratamiento térmico, porque es que hay marcas que hacen eso. Hacen un tratamiento térmico al yogur, matan las bacterias, entonces en últimas tú te tomas una leche espesa y no te estarías tomando un alimento que sí te aporta probióticos. Pero me refiero entonces al tema de cómo el mercadeo, ¿sí?, pues básicamente nos engaña con los alimentos, ¿no?
O lo de los aceites de origen vegetal que le dicen libre de colesterol, viendo que si es de origen vegetal, pues no va a tener la molécula del colesterol.
Ya, o sea, es algo bastante, bastante lógico. Bueno, nos indican por acá que nos queda poco tiempo, profes. La idea es que dialoguemos o despidamos el programa ya y finalizamos con un último tema musical para complacer acá a nuestro invitado.
Sí, muy bien, pues entonces vamos con el tema musical. Ya no tenemos más tiempo para dialogar. Creo que el tema de todas maneras queda sobre la inquietud de la quinoa del amaranto, incentivar el consumo realmente de la quinoa, porque es un muy buen producto.
Así es.
Incentivar el consumo del amaranto, también es muy buen producto, que incluso hemos hablado que el amaranto contiene incluso mayor nivel de proteico que la misma quinoa, mayor nivel de grasa insaturada, que para la salud cardiovascular es muy buena. Así que pues son productos que están abriendo poco a poco mercado en a nivel de todo el país.
Bueno, para despedir este programa y en agradecimiento a Diego por habernos acompañado el día de hoy y a ustedes, estimados oyentes, vamos a darle gusto a Diego con el tema musical. Diego, cuéntanos, ¿qué te gustaría escuchar?
Me gustaría escuchar Prende el Fogón.
Prende el Fogón, tema de la Sonora Ponceña. Entonces nos despedimos por el día de hoy. Son ustedes muy amables, estimados oyentes, y que tengan una excelente mañana.
Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembrar un árbol campesino.